Que, bueno, básicamente lo que tiene por objetivo ya nos va a contar Rita Núñez, pero visto, Rita Núñez, que es la presidenta de esta comisión, pero visto desde afuera, tiene el objetivo de evitar que el Estado, con sus representantes, que por ejemplo son las fuerzas de seguridad, las fuerzas de cuidado de los que están privados de su libertad, el servicio penitenciario, haga un abuso de su poder, el poder que tiene y que ostenta, y termine afectando la integridad física y psicológica de quienes están en esa situación. ¿Es así, Rita, o me equivoco? Buen día, Rita, en principio. ¿Cómo estás?
Buen día Gustavo, buen día a la audiencia, gracias por la invitación. Es así, esa es más o menos, y
A grandes rasgos,
en
¿no?
palabras cercanas a la gente, la función de la comisión.
¿Hace cuánto tiempo están
La
trabajando?
comisión funciona desde octubre de 2016. El año pasado presentamos nuestro primer informe anual, que está online en la página de la comisión. Y bueno, venimos desde ese tiempo recorriendo las unidades penitenciarias y comisarías de la provincia, y además de nuestra competencia abarca también hogares convivenciales de niños judicializados y también los hogares de ancianos y hospitales psiquiátricos. Es bastante
Ah,
amplia la.
mira, o sea, no solamente van a donde hay gente privada de su libertad, sino a donde hay ancianos que bueno, fueron llevados allí por sus familiares, digamos, ¿no?
Exactamente, o sea, la ancianos, la idea es abocarnos este año, pero está dentro de la competencia porque nuestra ley provincial toma la definición amplia de lugar de encierro o contexto de detención y amplía como el protocolo facultativo de la ONU del cual la ley deriva, digamos. Entonces amplía la competencia de los órganos de monitoreo. Nosotros en realidad somos eso, un órgano de monitoreo es la
Claro.
definición. Y bueno, amplía estos lugares también.
Y es una comisión que es autónoma, digo, no depende del Ministerio de Gobierno, no depende de Derechos Humanos. ¿Cómo funciona la comisión
La
esta?
comisión se crea en virtud de la obligación del Estado argentino y del Estado misionero del cumplimiento del protocolo facultativo de prevención de la tortura de la ONU. Argentina suscribe en 2007 este protocolo. En 2012 se sanciona la ley nacional de que la creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, donde deriva de cada provincia tiene la obligación. Obviamente es un Estado federal, la obligación es por pertenecer al Estado argentino de también generar su propio mecanismo de prevención de la tortura que conformamos todos juntos el Sistema Nacional. A su vez, Misiones en 2015 sanciona la Ley de Prevención de la Tortura, la cuarta número 65, que en 2010, en 2015, en 2014 la sanciona, en 2015 sufre una modificación y se adapta completamente a los estándares internacionales que exigen que estos órganos tengan autonomía funcional, sus miembros sean rentados con dedicación exclusiva y en incompatibilidad con cualquier otra función,
O sea, ustedes son
excepto la
empleados del Estado
docencia.
misionero.
Somos empleados del Estado misionero, pero nuestra comisión es autónoma funcionalmente. Administrativamente dependemos de la Cámara de Representantes, allí está nuestra estructura administrativa.
Sí.
De hecho, todos somos empleados de la Cámara de Representantes, pero la autonomía funcional implica que nosotros informamos sí a la Cámara a través de los informes anuales y periódicos. Sobre los hallazgos que se van encontrando en los diversos lugares de encierro, pero la Cámara, por así decirlo, y ningún poder del Estado, por así decirlo, nos baja línea de cómo se debería trabajar. Sí, nosotros tenemos capacitaciones por los organismos internacionales del tema y claramente la ley provincial crea otro órgano paralelo a la Comisión de Prevención de la Tortura, Prestesies ad Honorem, que es el Consejo Consultivo, al cual sí rendimos cuenta, y en este Consejo Consultivo sí están integrados, este Consejo Consultivo está integrado por representantes de todos los poderes del Estado, pero también, y la novedad que trae este tipo de herramientas es la integración por parte de ONGs y sociedad civil que también participa. De hecho, tres de los miembros que conforman la comisión provienen de sociedad civil de tres ONG que han atravesado un proceso de selección que lo realiza la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde se selecciona por currículum y antecedentes, luego una audiencia pública, estos tres miembros, ¿no?, que vienen de sociedad civil. Y esto es muy importante porque son funcionarios que, si bien son del Estado, tienen origen en ONGs que hacen un trabajo parecido al que debe hacer la Comisión, pero desde la ONG, ¿no?
Claro. Y ustedes, cuando van a las cárceles, cuando van a las comisarías, refiriéndonos especialmente a eso, ¿no? Uh-huh. Porque ahí es donde están los representantes del Estado, básicamente, ¿no?
Sí,
la policía, los penitenciarios. Uh-huh. ¿Ustedes van de manera sorpresiva al lugar? ¿Van por denuncias previas o van como inspección de rutina, por así decir?
Y bueno, un poco de todo lo que decís. La ley prevé como herramienta, y de hecho esto se ha probado que funciona, por eso es que se incentiva a los mecanismos a utilizar esta metodología y está establecida en nuestra ley, las visitas visitas no anunciadas en cualquier horario y cualquier día, digamos. Entonces,
usted puede ir a las 2 de la mañana a una comisaría, presentarse como comisión, uh-huh, y tienen que permitirles el ingreso.
Exactamente. O sea, nosotros tenemos el libre acceso a todos los centros de detención, y lo más importante es que nosotros trabajamos directamente con la persona que está en contexto de encierro, que está privada de su libertad, sin presencia del personal policial en las entrevistas. Uh-huh. Entonces, nuestra metodología de trabajo es: llegamos a una unidad. Obviamente saludamos a la autoridad que está al frente, le decimos, bueno, nosotros vamos a entrar, solicitamos al personal de seguridad que salga de la celda o del pabellón donde está, nosotros entramos, normalmente cuando hacemos visitas de los 6 miembros, uno o dos miembros quedan atentos a la cuestión de la seguridad, obviamente,
claro, sí,
y el resto entra a entrevistar a los internos, son entrevistas privadas, normalmente anónimas, a veces ni siquiera se pregunta el nombre del interno, a veces ellos mismos quieren contar su nombre.
¿Pero
y
ustedes van en busca de determinados internos que ya saben quiénes son,
no,
o al azar?
No, las entrevistas, si nosotros hacemos eso, ponemos en riesgo la vida y la seguridad del interno. Uh-huh. Porque de hecho nuestra ley habla de la cuestión de represalias, que eso es lo más grave que todavía sucede, cada vez menos, pero el tema de las represalias es una cuestión que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, y a veces una visita puede perjudicar al interno en vez de beneficiarlo.
Claro, por supuesto.
Entonces, lo que nosotros trabajamos...
Por eso no tiene que haber presencia policial. Los policías no tienen que saber con quiénes hablaron ustedes.
Exactamente.
Nosotros, o los penitenciarios.
Sí, también los penitenciarios, uh-huh, o los policías, sí. También, bueno... Se hacen ese tipo de visitas que son cuando vamos todos, que nosotros le decimos que hacemos el rastrillaje, digamos, que se, uh-huh, habla con la mayor cantidad posible de la población. Y después sí, cuando hay denuncias concretas, ahí a veces tenemos que hablar directamente,
claro,
con el que denunció, porque normalmente es por un hecho concreto que ya tiene identificado el autor. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer de nexo entre la víctima y la fiscalía, que es la que luego tiene que convocarlo a que haga la denuncia judicial. Nosotros hacemos un protocolo donde cargamos todos los datos de la denuncia particular de esta persona, y ese protocolo hacemos un envío tanto al Ministerio de Gobierno para que se tenga la cuestión sumaria administrativa, y también a la justicia para que el fiscal lo convoque a hacer una denuncia judicial, y ya luego queda en manos de la justicia la resolución del delito, si es el caso que haya, que exista, ¿no?
¿Qué herramientas tienen ustedes para intentar determinar si lo que está contando la persona privada de su libertad es una verdad o es una manera de vengarse de quienes lo están manteniendo encerrado? Porque, bueno, le lo tienen frente al policía, al penitenciario, digamos.
Bueno, ahí depende la causa. Nosotros, uh-huh, tenemos obligación de, cuando hay una denuncia concreta, actuar de esa manera que te digo,
claro.
La justicia es la que se va a encargar de
determinar. La justicia determina si eso
determina
no es.
Determina si, porque tiene el cuerpo médico forense, tiene las herramientas para hacerlo. La justicia debe llamar, o sea, el Poder Judicial, no la justicia.
Claro.
El Poder Judicial debe convocar a ese interno, lo debe hacerle el análisis médico, y también depende cuánto tiempo pasa entre uh-huh, la denuncia y el y bueno, ellos tienen obviamente todas las herramientas para determinar. Y cuando nosotros, y eso en las cuestiones de las denuncias de hechos concretos.
Sí.
Cuando es general, nosotros trabajamos con alegaciones sistemáticas y coincidentes. Si vos tenés una población de 300 personas, entrevistaste a 80 y 70 te dijeron que tal agente penitenciario pega, insulta, maltrata, etcétera, etcétera, tenés una alegación sistemática de que hay un hecho por ahí, un hecho que por lo menos hay que analizar y que se le solicita a la autoridad de la unidad que le haga un seguimiento. El ministerio, a través del Ministerio de Gobierno, nosotros remitimos informe que se le haga un seguimiento a ese agente, que se le saque el contrato de la población, que pase afuera, guardia o a otra actividad, que no tenga contacto con la población hasta que se determine si ese accionar ha sido, pero eso ya corresponde. O sea, determinar si ese hecho es verdadero corresponde a la justicia.
O sea, ustedes son un nexo entre el privado de la libertad y la justicia.
Exactamente. Uh-huh. Y el Ministerio de Gobierno también, digamos, que es la autoridad de aplicación para las cuestiones de sanciones administrativas.
Y en este tiempo que llevan trabajando, Rita, han, bueno, luego de denuncias que ustedes mediaron, hicieron, si fueron ese nexo, han terminado fuera del sistema policías, penitenciarios, justamente por haberse sobrepasado en sus funciones, digamos?
Todavía nosotros llevamos un año y medio de trabajo, aún no hemos tenido sentencias judiciales que aparten, o sea, que
definitivamente.
Sentencias definitivas. Sí hay en algunos casos que tuvieron resonancia pública, puesta a disponibilidad de algunos agentes del servicio penitenciario y también de algunos policías. Uh-huh. Sí, bueno, y algunos que, bueno, tomaron estado público, que era muy evidente lo que sucedía, entonces, bueno, el Ministerio de Gobierno ha tomado los recaudos. Uh-huh. Paralelamente a esa función concreta de denuncias y de trabajo con los hechos, nosotros tenemos también la otra función que es más sistémica y que tiene que ver con ir incorporando distintas herramientas tanto al servicio penitenciario como a la policía para ir cambiando de a poco la manera en que ellos tienen de resolver los conflictos o de sancionar, si se quiere, a los distintos internos. Entonces, bueno, estamos trabajando para este año tenemos planificadas diversas capacitaciones en mediación y en otras herramientas que consideramos que deben tener tanto la policía como el servicio penitenciario antes de llegar a la violencia o para prevenir los conflictos. Porque, bueno, a veces sucede que la población penal, por su propio encierro, lo llevan a ser personas conflictivas y consideramos que es muy importante que el servicio penitenciario, los agentes del servicio penitenciario tengan herramientas que le permitan no recurrir al arma, a la fuerza, a la patada, al choque, al escudo, al casco, sino que tengan herramientas sociales para realmente ser agentes del Estado que puedan resolver los conflictos de manera pacífica y sin utilizar la fuerza, ¿no?
¿Cuáles son los tipos de tortura, Rita, que se dan hoy en nuestra provincia? Porque digo, nosotros, por nuestra historia, lamentablemente, de dictadura que hemos tenido, con el relato de los propios presos políticos, antes, aquí en aquellos años se utilizaban elementos como la picana y otras cuestiones. ¿A qué se le llama hoy una tortura, no? Porque uno relaciona tortura con aquella época. Claro. ¿Qué es hoy una tortura en una comisaría, en una cárcel?
Nos hemos encontrado con denuncias de distinta índole. Los abusos más graves que encontramos nosotros tienen que ver con las requisas, donde en las requisas se usa el famoso desnudo completo, que es una herramienta válida para el penitenciario cuando tiene que requisar. Pero nos hemos encontrado con alegaciones sistemáticas y coincidentes con desnudos durante tiempos excesivos. O sea, el desnudo, si a vos te tienen que, vos sos un interno.
Te reviso y ya está, vestiste de vuelta.
Te reviso, te vestís y ya. A veces pasa que teníamos un procedimiento que tuvimos varios relatos donde todos los internos salían, se los mantenía un rato en el patio afuera desnudos y a la vuelta recibían un golpecito
Una manera de decir golpecito.
Manera de decir a la vuelta.
Al regreso, sí.
Sí, bueno, ese tipo de cosas sucedían, sabemos que ya no se hacen más en nuestro pedido. Lo que sí continúan las requisas, por ahí un poco abusivas a los familiares en algunos casos, porque claramente todavía el servicio penitenciario no tiene el escáner famoso que estamos esperando que se pueda adquirir para que estas requisas puedan alivianarse para las familias, porque a veces entendemos que el interno que está cumpliendo con un castigo de la ley penal, a veces ellos mismos dicen, bueno, nosotros nos aguantamos lo que sea, pero cuando viene nuestra visita y le hay un trato degradante, como un desnudo, sentadilla o cosas muy abusivas incluso con los niños, ahí, bueno, creemos que se trata de la vulneración de derechos que están incluso no a la persona que está privada de libertad.
O sea, hay que modernizar la manera del control,
Rita. Exactamente, que es válido y necesario claramente.
Porque muchas veces se encuentra droga escondida en partes íntimas,
sí,
¿no?
Obvio,
por ejemplo.
Obvio, pero hay escáneres y otros instrumentos que se pueden usar para que la persona no se sienta tan vulnerada, ¿no? Porque lo que sucede es que a veces el único contacto que tiene ese interno es con ese familiar que le visita y la familia después no quiere visitar, después atrasa una
Es requisa. Un sufrimiento de más ir a la cárcel a visitar.
Exactamente.
Rita, ¿y cómo están nuestras cárceles en cuanto a la población? Y acá estoy hablando de problemas de hacinamiento.
Nuestras unidades penitenciarias tenemos hacinamiento en algunos pabellones de algunas cárceles. No te voy a decir cuáles, pero sobre todo las unidades más antiguas.
Sí.
Que son las que tienen también más población y que a veces por cuestiones de territorio, por cuestiones de lejanía o cercanía de donde es la persona que está privada de libertad, el interno prefiere vivir hacinado a ir lejos de la familia.
Por ejemplo,
una persona que vive
de Posadas quiere estar en el Loreto, como mucho, no sé.
Por ejemplo.
Es la más cercana,
y
¿no?
De Posadas, sí.
Ajá.
Y a veces...
No quiere que lo lleven al Dorado.
Por ejemplo. Uh-huh. Y viceversa. A veces las personas del norte no quieren venir para acá.
Claro.
Y a veces, por ejemplo, la unidad Cerro Azul es la más nueva, la más cómoda, y no quieren ir a Cerro Azul, prefieren quedarse encimados en Posadas, pero bueno, eso también va dependiendo siempre del Poder Judicial, digamos, que es el que determina el lugar donde se le aloja, digamos, no es una cuestión caprichosa del servicio penitenciario, eso hay que tener en cuenta también.
¿En Cerro Azul hay una cárcel nueva?
Claro, sí.
¿Hace cuánto que está esa?
Y se inauguró creo que en 2015, no estoy segura.
¿Y hay otra en construcción, puede ser, o esa es la última?
No, está Puerto Rico y Cerro Azul, que son las más nuevas.
Ajá.
Que esas unidades no tienen ni problema de hacinamiento, ni, o sea, por ahí sí hay deficiencia en la cuestión de colchones, camas, pero lugar, digamos, como que hay espacio, digamos.
Exacto.
Sí.
Y Rita, ¿ustedes tienen la misma posibilidad de entrar a inspeccionar en unidades federales o solamente las de la provincia?
En realidad hay... hay un órgano que se llama la Procuración Penitenciaria de la Nación, que es el órgano que se encarga de las cárceles federales.
Uh-huh.
Obviamente, al estar en el territorio de la provincia, nosotros podríamos entrar, digamos, pero la competencia específica es de ellos. Nosotros, de todos modos, por ejemplo, en Loreto hay internos federales y, bueno, a veces los entrevistamos también, lo mismo en las comisarías, digamos.
Uh-huh.
Pero nuestra competencia tiene que ver con las cárceles de la provincia, sí.
¿Y qué pasa
Trabajamos igual con ellos,
claro.
Porque, bueno, ahora también articulamos mucho, tenemos un convenio, de hecho, con la Procuración Penitenciaria de la Nación, que tiene su delegación acá en Posadas.
¿Qué pasa con la tortura, no sé cómo llamarla, indirecta? Yo penitenciario no lo voy a tocar porque sé que después voy a tener un problema, pero tengo otros reos que pueden hacer el trabajo por mí. ¿Se han encontrado con esos casos?
Y no lo hemos podido probar.
Claro, es difícil.
Es difícil porque eso implica una connivencia entre el penitenciario, el agente penitenciario y el interno, que no se denuncia.
Exacto, hay una especie de código ahí.
Exactamente. O sea, nosotros no lo hemos podido detectar, no hemos tenido denuncias de que a mí me pegó tal interno por orden de tal penitenciario.
Claro, ese interno nunca va a admitir que recibió una orden, digamos. Y que en todo caso recibió después un beneficio por haber hecho
y el trabajo. Eso, lo mismo que las grescas entre internos. Nosotros, a lo sumo, sí podemos exigir que el penitenciario vele porque las grescas no se produzcan, o sea, que se pare la población más conflictiva de la... o sea, ellos conocen los grupos, saben qué es lo que sucede adentro.
Claro.
Y en cierta forma son... no, en cierta forma, ellos son responsables de la seguridad interna, ¿no? Pero a veces la excusa es que eso sucede a la noche, cuando nadie ve, entonces, o cuando están todos durmiendo, y la guardia no se entera porque se sucede en un pabellón donde hay... Pero bueno, eso en realidad escapa la posibilidad de la intervención de la comisión, porque no hay denuncias expresas.
¿El reo tiene el derecho de pedir que lo lleven a otro lugar cuando, por ejemplo, se siente hostigado por sus propios compañeros?
Sí, 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 lo puede pedir, por supuesto.
Y se tiene que respetar ese pedido, digamos.
Y eso lo evalúa el juez, porque el que lo cambia de lugar es el juez. Se hace un pedido siempre al juez.
Claro.
El juez es el que tiene la potestad, si se quiere.
Pero ¿cómo lo hace el reo? ¿Está ahí? ¿Está encerrado? Digamos, ¿con quién lo hace?
A través del servicio penitenciario. Ah. Solicita un pedido de audiencia a las autoridades de la unidad. Lo recibirá el subdirector, el director, la persona que esté a cargo. Y se le toma como una declaración y eso se eleva al juzgado. Esa es la mecánica.
¿A dónde tiene que dirigirse la gente a denunciar hechos de abusos de poder? A veces no tienen que ver con personas que estén privadas de su libertad. Muchas veces se dan en la vía pública y se terminan ahí. Digo, no, ni siquiera van a parar a la comisaría. ¿Dónde se hacen las denuncias? ¿Cómo se accede a la comisión donde están ustedes?
La comisión, tenemos una página web que es www.cppmisiones.com.
A ver, te voy a pedir que la hagas de vuelta porque
sí.
te alejaste de.
Perdón.
Está buscando
voy a,
ahí.
Voy a buscar bien para
dale.
No equivocarme, pues si no te digo.
Dale. Mientras tanto, le recuerdo a la gente que estamos conversando con Rita Núñez, que es presidente de la Comisión de Prevención de la Tortura en la provincia de Misiones. Ahí lo tenés ya, ¿sí?
Sí, la página web es cpptmisiones.gov.ar. GOP con B larga.
Sí.
Y nuestra dirección es 3 de febrero 1306, primer
acá en el
piso.
Centro.
Acá en el centro. Esto es al lado, enfrente de la normal, por el costado. Sería casi Alvear. Es 3 de febrero casi Alvear.
De la normal Estados Unidos del Brasil.
Exactamente. Uh-huh. Estamos, el horario de la comisión es de 7 a 13 y de 14 a 19. Ese es el horario donde hay siempre gente en la comisión.
Uh-huh.
Y un teléfono es el 4430-957. También tenemos un mail que es prevenciontorturamisiones@gmail.com.
¿Y es la única oficina la que está en Posadas?
Es la única oficina todavía que está en Posadas. Por la cuestión territorial, nosotros vamos viajando siempre a los lugares. Obviamente todavía no tenemos delegaciones, pero bueno, somos solo 6 miembros.
¿Tienen
aparte
un presupuesto para hacer ese tipo de cosas, digamos?
Sí, exactamente. Sí, bueno, eso es otra cuestión, otra característica de estos órganos de monitoreo, que deben tener un presupuesto, porque si no es imposible moverse por la provincia y bueno, tenemos un auto y presupuesto, chofer y gente que va con nosotros a las visitas y un equipo que es pequeño todavía, pero bueno, realmente es... vamos haciendo de a poco creciendo, ¿no?
Ahora, Rita, te hago una última pregunta y ya te dejo para tus actividades habituales de cada jornada.
De madre.
Exacto, de madre también.
Sábado claro. Madre.
Sábado madre. Nosotros le estamos robando
no,
los minutos
la
al hijo.
Broleva.
¿Te parece que mucho de lo que sucede con las fuerzas de seguridad o de cuidado de los detenidos, como son los penitenciarios, parte de lo que fue la capacitación que recibieron cuando estaban estudiando para ser lo que son, digamos, actualmente? Yo te quiero poner un ejemplo que me pasó una vez. Me estaba yendo a visitar a mis familiares en Encarnación una noche, no era tarde, 9:10 de la noche, y uno de los gendarmes que está en lo que es el acceso al puente me para y me grita, me dice, buenas noches, señora, ¿a dónde se dirige? Pero me grita. Y le digo al puente, ahí acá a 200 metros, este es el acceso al puente, ¿no es cierto? Sí, al puente me estoy yendo. Ah, bueno, siga, me volvió a gritar. Seguí y me fui, digamos. Me encontré un tiempo después con un joven que había terminado la secundaria hacía poco y había hecho el curso para entrar a la gendarmería. Y le digo, ¿cómo es la capacitación? Y dice, mira, el primer día, el día que nos sentaron ahí en lo que es la capacitación teórica, nos dijo nuestro capacitador, ustedes lo primero que tienen que hacer es hablarle fuerte al ciudadano, mostrar la autoridad ahí, gritándole si es posible. Y esto pasó ahora en el 2015, 2016. Yo podría entender que aquel gendarme que me habló, que era un hombre de, no sé, 47, 50 años, pudiera haber tenido esa capacitación hace 30 años atrás. Pero en la actualidad parece que sigue ocurriendo, ¿no? Sí. Esto de mostrarle... Digo, la autoridad no se demuestra gritando, ¿no?
Totalmente.
Me parece.
Ni gritando, ni pegando, ni faltando el respeto, ni humillando.
Tampoco torturando a los cadetes como sucedió hace poco. ¿Dónde era? ¿En Mendoza? En
Jujuy.
Claro. Si el cadete es torturado, después quiere hacer lo propio.
Exactamente. Nosotros consideramos que es un punto focal ese que traes a colación. De hecho, es un objetivo de la comisión. Está incluso dentro de nuestras funciones y objetivos. Se está trabajando también con el Comité Nacional, que es importante contar que está constituido el Comité Nacional y hay dos misioneros dentro de ese Comité Nacional. Creemos que la capacitación de las fuerzas es fundamental para cambiar el paradigma, porque es cierto lo que decís, consideramos que si bien los programas teóricos están muy bien, hay una estadística de las escuelas de la policía y del Servicio Penitenciario de Argentina que ellos por 100 horas reloj de tiro tienen solamente una hora de contenido. Entonces quiere decir que tienen demasiado entrenamiento militar y poco entrenamiento en herramientas sociales, que son las que necesitamos todos que ellos posean para poder ir cambiando. Porque si no, lo que sucede es que la persona que entra detenida o privada de su libertad sale peor de lo que ingresa.
Claro.
Y creemos que si bien ellos antes, digamos, capaz que era necesaria esa formación o se acostumbraba, actualmente vivimos en otro paradigma social que exige la morigeración de la violencia, porque si no lo que va a suceder es que nos vamos a terminar matando entre todos, ¿no? Y la verdad que vemos, sí, con preocupación que por ahí se insiste mucho en el manejo de armas y en el entrenamiento físico y se le da pocas herramientas sociales
que encima en la vida del efectivo,
sí.
¿Cuántas veces utiliza el arma y cuántas veces tiene que utilizar el diálogo? Debe ser 99% de diálogo y uno de arma, ¿no?
Exactamente, en general, digamos, en la vida, porque realmente uno ve con mucha tranquilidad, si se quiere, ahora la policía en la calle, con la cuestión de la seguridad, que consideramos que es muy importante ese trabajo, y trabajando la prevención de esa manera, digamos, entonces consideramos que es fundamental que se insista en la formación social y humana de la gente, ¿no?
Bien.
Tanto en la calle y adentro mucho más, ¿no? Porque están en el cotidiano.
Y me quedó una más, discúlpame.
No hay problema.
También ustedes pueden representar, ayudar, mediar en cadetes de este tipo de instituciones que puedan verse torturados por sus superiores, digamos.
No, a ver, si hay una denuncia, nosotros podríamos sí poner en conocimiento a la autoridad administrativa para que la realice, pero no es nuestra competencia, claro. Porque la escuela de cadetes no debería ser un lugar de encierro.
No,
un contexto de encierro.
Pero sí a veces sucede tortura. Eso que pasó en esa provincia fue una tortura,
sí,
digamos.
Sí, de hecho lo fue. Y nosotros todavía... El año pasado hubo una reunión con la gente de la escuela de cadetes de la policía. Pero bueno, fue una primera reunión, no pudimos avanzar porque realmente, te reitero, somos 6 personas y la provincia es grande. Pero es un objetivo para este año trabajar con las escuelas. Ellos están muy abiertos, eso quiero destacar, tanto el jefe de la policía Céspedes como Nilda Correa, que es la directora general del Servicio Penitenciario, siempre muestran apertura, y también el subsecretario de Seguridad y Justicia, Ariel Marinoni, que es nuestro nexo con el Estado provincial. Ellos muestran apertura para trabajar con la comisión y, de hecho, varias de las ideas que hemos tenido se han trabajado. Obviamente que es un camino muy largo por recorrer. Esto recién está comenzando en la provincia. Es nuevo para los policías, es nuevo para el servicio penitenciario. A veces ellos reaccionan siempre defendiéndose, claro, pensando que uno, bueno, va a monitorear o a acusarlos directamente, y no, para nada. Siempre creemos que el camino del trabajo mancomunado tiene que ser el diálogo, el acuerdo, y obviamente la evaluación periódica de cómo se van dando esos cambios que se propone la comisión. Trabaja con recomendaciones, esas recomendaciones deben ser tomadas por el servicio penitenciario, o sea, por la autoridad de aplicación, y luego se hace una evaluación de cómo fue ese cambio o esa recomendación aplicada, ¿no? Así que vamos trabajando más lento de por ahí de lo que nosotros esperaríamos en la aplicación de estas recomendaciones. Algunas se pueden hacer de manera inmediata, otras tienen que ver con el presupuesto, porque también trabajamos cuestiones de infraestructura de las unidades, pero creemos que vamos en un camino positivo para ir de a poco cambiando el paradigma, ¿no?
Gracias, Rita.
Gracias a vos, Gustavo.
Rita Núñez es presidenta de la Comisión de Prevención de la Tortura en la provincia de Misiones. On the
air and standing by. Radio Libertad, Posadas, 93.